Hola, buenos días. Nuevamente estamos con todos vosotros para hablar sobre un tema de historia antigua, un tema que yo creo que para todos va a resultar bastante interesante. Además, está, diríamos, casi un poquito de actualidad, porque algunos de nuestros alumnos pues se han interesado por el mismo. Se trata del ritual funerario del pueblo vaceo. En este caso, pues ya un profesor conocido del área de Historia Antigua de la Universidad de Valladolid, el profesor Liborio Hernández, al que le agradecemos esta atención, pues ha tenido a bien acompañarnos ahora en esta mañana para hablarnos precisamente sobre el ritual funerario del pueblo vaceo. Y a él le cedemos la palabra.
Pues muchas gracias y buenos días. Tengo que agradecer, por supuesto, al departamento al área de Historia Antigua de la UNED esta invitación que se produce muy asiduamente y sobre todo al profesor Abad, que ha tenido a bien otra vez el poder contar conmigo. El ritual funerario del pueblo vaceo, un pueblo localizado entre las provincias de Valladolid, gran parte de la provincia de Palencia, parte de la provincia de León, algo de la provincia de Salamanca y la provincia de Ávila y Segovia, es un pueblo que presenta unas características muy definidas y que además todas las necrópolis excavadas hasta el momento, principalmente la necrópolis de la ciudad de Pintia en Padilla de Duero, en la provincia de Valladolid, ha dado toda una serie de información sobre el horizonte cultural soteño, que es un horizonte característico de la primera edad del hierro y que tiene un comportamiento ante la muerte que no ha dejado, en este caso, huellas de tipo arqueológico. Los nuevos planteamientos en la segunda edad del hierro, etapa de desarrollo de lo que llamamos la cultura propiamente vacea, trajeron nuevas expresiones, sobre todo ante la muerte. Y uno de los hechos esenciales fue la elección de los espacios en donde se separa claramente el mundo de los vivos del mundo de los muertos, que es lo que llamamos las necrópolis, y que tiene un periodo cronológico que abarca aproximadamente desde el siglo IV antes de Cristo al I también antes de Cristo. Estas ciudades de los muertos es un espacio sacro, es espacio donde se facilitaba el tránsito hacia el más allá, de ahí la necesidad de un ritual funerario que a través de una serie de pautas facilita el tránsito a lo que llamamos la otra vida, es decir, al más allá. Se articula un espacio en donde los vivos rinden culto a sus antepasados y donde la conexión entre ambos mundos queda circunscrita al 1 de noviembre, que es la fiesta que se celebra en todo el mundo indoeuropeo. Las necrópolis vaceas tienen, desde mi punto de vista, una doble función. Primero, el acogimiento del finado, es decir, el lugar donde se entierran a los muertos. Y en segundo lugar, el lugar de culto para los vivos. La información de los cementerios vaceos nos acerca, en alguna medida, al hecho de la muerte humana, a la que se han adoptado toda una serie de respuestas, más o menos elaboradas, y que se concretan en un ritual específico dentro de lo que se ha llamado la arqueología de la muerte. Siguiendo a Osí, el comportamiento funerario puede dividirse en lo que llamamos las prácticas normativas, es decir, el tratamiento que recibían, lógicamente, todos los individuos, y las prácticas diferenciales, que es el tratamiento específico, como, por ejemplo, el texto que nos relata Eliano con respecto al mundo vaceo, y lo que también señala Diodoro Sículo referido sobre todo a los celtíberos, que es el llamado ritual de exposición de cadáveres o incluso la exclusión que hemos hallado en determinados cementerios comunales de algunos de los elementos sociales que aparecen lógicamente enterrados y que a veces se hacen diferencia no solamente en cuanto a la edad, sino incluso con respecto al sexo. y esto lo sabemos a través de análisis antropológicos que nos han dado las numerosas sepulturas que se han exhumado hoy día. Tengo que hacer una matización: la mayoría de las necrópolis vacías, a excepción prácticamente de la de Padilla de Duero, son necrópolis que prácticamente están sin excavar y que, lógicamente, tienen que dar mucha mayor información de la que poseemos en estos momentos. Por tanto, la escatología funeraria del pueblo vacío permite hablar de un ritual tripartito. En primer lugar, el rito funerario de las gentes vaceas, que fue propiamente la cremación, más que la incineración de cadáveres, a pesar de que no alcanzase la completa reducción a cenizas del cadáver. Es decir, que tras la combustión se procedía a recoger los restos óseos del difunto, así como sus ajuares metálicos, siendo transportados o llevados a la sepultura, mezclando esos restos óseos con los objetos, en el caso de que no hubiera una urna funeraria, y señalizando las tumbas con estelas, como sucede, por ejemplo, en la necrópolis de Padilla de Duero, Eras del Bosque, Tarigo de Cerrato, las dos últimas en la provincia de Palencia, La Vega o, por ejemplo, la de Palenzuela. Por tanto, la forma de enterramiento consiste en la apertura de un hoyo en el que se depositaron esos restos cremados que, a los cuales me acabo de referir, contenido o no en una urna funeraria, cubierto posteriormente por una serie de lajas, y señalando el exterior con una serie de estelas funerarias cuya esquematización estaba relacionada con el mundo de ultratumba, mundo que lógicamente tiene un enorme y gran significado mágico-religioso. Tengo que hacer una matización al respecto, que todas estas estelas funerarias en los cementerios vacíos no es una práctica común, habitual. Se da principalmente en el cementerio pintiano y que ha sido utilizado porque debía de estar en relación con los sectores que tuvieran la capacidad económica para pagarse, lógicamente, esta estela. También se constata en algunos sectores de necrópolis vacías, sobre todo en tumbas de inhumación, con lápidas y estelas y sobre todo abundante ajuar, como por ejemplo sucede en Eras del Bosque, como sucede en la Mota de Medina del Campo, etcétera. Todas estas, este rito de la cremación tiene un vehículo que facilita el tránsito hacia la otra vida y que pone en relación a estos dos mundos, al mundo de los vivos y al mundo de los muertos. Y ese rito es a través del fuego, que es una especie de rito de purificación. Por ejemplo, esto se ha comprobado en el área de los Cenizales, cerca del cementerio pintano, que está ubicado prácticamente al pie del mismo, y donde se ha comprobado la utilización de este rito del fuego al ser utilizado como ustrina, es decir, donde hemos hallado los restos calcinados que fueron llevados a un contenedor cerámico para ser enterrados. En todas las tumbas que se han exhumado hemos encontrado las ofrendas alimentarias, hemos encontrado que corresponde prácticamente a un tipo de cerámica vascular, en donde se han detectado contenido resto de cereales, productos lácteos, grasas de animales, vino o vinagre, frutos de miel, aceites aromáticos. Hemos detectado los ajuares guerreros, que se reducen lógicamente a panoplia, caetra, etcétera, y sacrificios de animales que posiblemente, donde se ha hecho una selección de los mismos y que posiblemente fueran inmolaciones tal vez sustitutivas de los sacrificios humanos. En segundo lugar, habría que hablar de las prácticas de inhumar a los niños menores, que está confirmado por un texto de Plinio, en el cual dice que es costumbre universal no incinerar a una persona antes de que le salgan los dientes, lo cual se debe de explicar dentro del contexto arqueológico, como se ha localizado, lógicamente, en todo este tipo de sociedades preindustriales castigados por alto índice, por ejemplo, de mortalidad infantil. lo hemos hallado, Sempadilla de Duero, Eras del Bosque, Tarigo de Cerrato, Erijuelas de San Andrés, en Cuéllar, en la provincia de Segovia, o en la Mota del Marqués de Medina del Campo. Y por último, los guerreros muertos en combate, que nos lo refleja, o está reflejado en el texto de Liano, sobre la exposición de cadáveres, que también está confirmado en la iconografía centevírica, principalmente en la numantina. Confirma, lógicamente, una ética agonística que había no solo entre los celtíberos, como lo expresa el texto de Diodoro Sículo, sino también entre los vaceos, siendo el vehículo, en este caso, un animal sagrado, el buitre, que simboliza un sentido funerario en tanto comedor de cadáveres. Los tipos de enterramiento estaban en relación, lógicamente, con el rango de la persona que fallecía, pues a los muertos en combate se les exponía a los buitres, que es una especie de animal psicómpopo, porque trasladaba el alma del guerrero al ámbito celeste, siendo la muerte la más digna para un guerrero, en este caso un guerrero vaceo. El resto de la gente, lógicamente, era incinerada en un lugar común, como hemos manifestado anteriormente. Si la oración fue una de las formas de culto relacionadas con los dioses indígenas, los sacrificios debieron de ser otra de las prácticas habituales en el sentido religioso de este pueblo, al igual que la ofrenda de los frutos de la tierra y otras prácticas que estarían orientadas bien a placar, agradecer o, en tal caso, a suplicar a los dioses. Tanto los animales representados en cerámica, en fíbulas, pulseras o brazaletes, etcétera, podrían ser testimonios de los cultos totémicos o simples recreaciones naturalistas. Y, por último, la constatación de sacrificios de animales, así como la elección de lugares concretos para enterrar a sus muertos, separando el ámbito de los vivos de los muertos, nos determina claramente la realización de un determinado ritual que facilitara el tránsito hacia la otra vida.
Pues agradecemos esta magnífica exposición tan entretenida y que nos acerca a otro de los temas de la vida antigua. Muchas gracias.
Muchas gracias.